Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por hacernos líderes absolutos de la madrugada. Somos líderes en todas las horas de radio, desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Es increíble. Gracias a toda la audiencia. Es verdad que estamos viviendo ahora mismo una época en la que todo parece tener nombre, todo se etiqueta, todo se explica, o eso creemos. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que lo está pasando mal. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy estamos también hablando de ansiedad, de estrés. Claro, son palabras que usamos casi a diario, pero que quizá no siempre entendemos del todo. Claro, yo me pregunto aquí, ¿y si el problema no está solo dentro de nosotros? ¿Y si el malestar también tiene que ver con en el cómo vivimos, en lo que nos rodea? Claro, es que esto es muy importante. Hoy nos ayuda a poner las calles alguien que nos invita a mirar más allá del yo, a entender que la salud mental no es solo individual, sino también colectiva. Él es psicólogo sanitario, es orientador educativo, escribe, vamos, como Los Ángeles. También es divulgador, con una mirada crítica y profundamente humana. Y acaba de publicar un libro llamado Habitando el Malestar, que, bueno, es un libro que no da recetas rápidas, pero sí preguntas necesarias. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles nos paramos a pensar con Quique Esnaola. Quique, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás? Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar en este estudio de radio. Y lo primero que te quiero decir es, vamos, enhorabuena por Habitando el Malestar y sobre todo gracias por ayudarnos a poner las calles, porque estos libros a uno le ponen un poco en su sitio, ¿eh?
Pues muchas gracias, te agradezco mucho tus palabras. La verdad es que cuando escribí el libro pensé sobre todo en qué necesitamos, ¿no? Porque nos ha llegado tantísima información sobre salud mental en los últimos años, un bombardeo de información, especialmente por redes sociales. Y dije, bueno, pues ¿qué puedo decir yo ahora, ¿no? Y sí creo que es precisamente lo que has comentado. Creo que es importantísimo que nos cuestionemos la profundidad que tiene este asunto realmente, que va mucho más allá de las etiquetas.
Claro, claro. En un mundo lleno de soluciones rápidas, lo decía al principio, ¿no? Tú estás proponiendo algo que es distinto, que es el parar, stop. ¿Por qué? ¿Por qué hay que parar? ¿Por qué y para qué, sobre todo, Quique?
Pues sí, la verdad es que yo propongo parar, que sé que no es fácil, porque este contexto social nos invita a ir a toda velocidad, pero creo que es imprescindible para poder dimensionar bien lo que nos está ocurriendo, para poder repartir las cargas, porque venimos de una educación, una cultura en la que se nos ha transmitido que todo lo que nos pasa depende de nosotros, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra actitud. Y no todo es así. Por supuesto que nuestra actitud importa, nosotros siempre tenemos un margen de agencia sobre nuestra vida, pero también tenemos un contexto que nos rodea y que muchas veces nos aprieta. Es importantísimo mirar también lo que está pasando ahí fuera y entender qué relación nosotros establecemos con eso que ocurre fuera para poder, como te decía, dimensionar bien el malestar que en muchas ocasiones vamos a experimentar.
Esto llama muchísimo la atención. Fíjate, en este libro plantea, yo creo que algo muy interesante, ¿no? Que es que no todo el malestar está dentro de nosotros, porque muchas veces incluso nos llegamos a culpabilizar de todo. Yo no sé qué estamos pensando o qué está pasando, sobre todo por alto, ¿no? Cuando reducimos todo a lo individual, porque todo es culpa de uno mismo.
Claro, yo creo que hay tantas presiones invisibles que no hemos podido nombrar y nos hemos centrado muchísimo más en el pico del iceberg, ¿no? Del iceberg, nos vamos más a la ansiedad. Pero si revisamos, la mayor parte de los trastornos de ansiedad que llegan a las consultas de sanidad, tanto en el ámbito público como en el privado, tienen que ver con situaciones de precariedad laboral, tienen que ver con situaciones de dificultad de acceso a la vivienda, tienen que ver con situaciones de exceso de demanda a las personas, de hiperproductividad, y ocurre lo mismo con la depresión, ¿no? Vemos muchísimos síntomas depresivos y no nos estamos dando cuenta de que muchas veces detrás de esas historias no hay una cuestión individual, sino que pues, hay un contexto que es violento, o ha habido un acoso escolar, o ha habido una situación traumática provocada por el entorno. Solemos perder esa perspectiva y a veces la mirada se nos va.
Claro. Claro. Es que, Quique, esto es importante, ¿no? Tú consideras también, yo lo considero, ¿eh?, que nos estamos culpando demasiado por sentirnos mal. O sea, yo qué culpa tengo también de sentirme mal. O a lo mejor sí que tengo culpa, Quique, no tengo ni idea.
Claro, claro. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que invita el libro, ¿no? A aprender a dimensionar. Hay cosas que tienen que ver con nuestras conductas, pero no todo depende de nosotros. De la misma manera, hay muchas cosas que tienen que ver con el contexto que tenemos delante, pero no todo depende del contexto. No somos personas que no tengamos un nivel mínimo de agencia sobre la vida, pero hay que aprender a situar a cada cosa en su lugar para poder comprender bien lo que nos está ocurriendo y para poder hacer habitable el malestar y con él buscar formas pues más saludables de vivir.
Aquí en esta página leo que pones, dice, la vivienda, el clima social. ¿Hasta qué punto nuestra forma de vida puede estar influyendo directamente en nuestra salud mental? Porque muchas veces, y aquí, oye, todo esto nos ha pasado factura a muchos miembros del equipo, ¿no? La carga mental. Uno se mete en la cama y está pensando precisamente en todo esto. Y este libro viene a decirnos, oye, hay que parar, stop, vamos a reiniciarnos, porque si no, esto, vamos, perdemos el control, ¿eh?
Sin duda. ¿Sabes qué pasa, Pulpo? Que cuando estamos en la rueda perdemos totalmente la noción, ¿no? Y terminamos haciéndonos preguntas que quizá no nos ayudan en nada. Son preguntas que responden más a esa locura que vivimos en el día a día. Estamos atropellados. Pero si paramos, quizás sí podemos tomar la perspectiva necesaria para hacernos las preguntas adecuadas. Porque si no nos las hacemos, las respuestas no nos van a llevar a nuevas formas de vivir la vida o a revisar qué está pasándonos o a transformar la forma en la que nos colocamos ahí. Me parece imprescindible reivindicar el parar para reflexionar, para comprendernos, para hacernos las preguntas pertinentes.
Me gusta mucho cómo escribes, me gusta mucho cómo cuentas las cosas del libro, me gusta mucho cómo afrontas la realidad y la vida. Lo estás demostrando aquí en estos micrófonos de la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Pero yo no sé si estamos, no sé, en una sociedad que si la sociedad está mal, muchas veces, realmente no sé si se puede estar bien en una sociedad que muchas veces no lo está. Porque si la sociedad no está bien, ¿cómo vamos a estar bien nosotros?
Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Y estás muy en lo cierto. Es decir, hay algunas cuestiones a nivel social que no están funcionando bien. Y yo creo que, bueno, pues basta encender la televisión para verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que no quisiera mandar un mensaje. Y el libro, además, si lo lees, lo deja claro. No pretende mandar un mensaje negativo, ¿no? Sobre la situación actual. Más bien, lo que invita es a ser más conscientes de que, bueno, hay ciertas situaciones sociales, estructurales que no están bien y que sí están teniendo impacto. Es importantísimo conectar lo que nos pasa a nivel estructural con nuestra salud. Y normalmente no lo solemos conectar. Salud mental lo asociamos a, bueno, pues eso, a lo que me dice el psiquiatra o el psicólogo en la consulta que puedo estar padeciendo. Sin embargo, no vinculo la situación económica con mi salud mental, o no vinculo normalmente la educación con mi salud mental, o incluso el partido político al que puedo votar. Y todas estas cuestiones más estructurales sí tienen una influencia en nuestras vidas, en nuestro día a día, y por tanto también en nuestra salud mental.
Madre mía. Es que yo creo que estos temas tienen que influir sí o sí. Además, si te das cuenta, Quique, joder, es que estamos viviendo rodeados de etiquetas, que si la ansiedad, que si el TDAH, la depresión, es que estoy así, es que no me encuentro no sé qué. Yo no sé si el problema es diagnosticar o qué tenemos que hacer, cómo utilizamos todos esos diagnósticos luego, cómo se gestiona todo eso.
Sí, es una barbaridad, es que estamos inmersos en una cultura del diagnóstico y como ya estamos tan inmersos, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?, de toda la influencia que tiene esto. Pero reducir toda nuestra experiencia y nuestro malestar a una etiqueta médica y pensarnos que el motivo de nuestro malestar es esa etiqueta es profundamente erróneo. En salud mental, cuando hablamos de depresión, o hablamos de ansiedad, o hablamos de déficit de atención, no podemos pensar que estemos explicando o haciendo referencia a las causas del malestar. Las etiquetas de salud mental son descriptivas, describen un conjunto de síntomas, nada más y nada menos. No están hablando de las causas del malestar. Y ahí se produce un profundo error de concepto y una falta de atribución adecuada, ¿no? Pensamos que, bueno, yo estoy triste porque tengo depresión, o yo estoy nervioso porque tengo ansiedad. No, eso es una explicación circular. Sí, es lo mismo que decir estoy triste porque estoy triste. Porque lo que es la depresión es una descripción de síntomas. Nada más que eso. Lo mismo pasa con otras etiquetas. No estamos sabiendo utilizar ni manejar bien, pero es normal porque tampoco nadie nos ha enseñado. Hemos pasado de no hablar de salud mental a un bombardeo absoluto sobre salud mental.
Buah, brutal. Estoy charlando y poniendo las calles con Quique Esnaola, es psicólogo sanitario, es orientador educativo, también es divulgador, con una cierta mirada crítica y profundamente humana, por eso enamora tanto cuando le escuchas y cuando le lees. Además, estamos celebrando que ha editado un libro fundamental para nosotros, para los ponedores. Un libro, es verdad, que no tiene recetas rápidas, pero sí que hay muchas preguntas necesarias para que, oye, entendamos un poco lo que está pasando a nivel mental y a nivel de la sociedad. Habitando el malestar, se llama el libro de Quique Esnaola. Una cosa importante, Quique, ¿cuándo una etiqueta ayuda y cuándo una etiqueta limita? Porque muchas veces no nos viene bien y otras veces decimos que es necesario.
Buenísima pregunta. Pues en el libro lo exploro en profundidad, pero te diría así a grandes rasgos. La etiqueta empieza por lo bueno. La etiqueta es positiva porque de alguna manera nos va a validar la experiencia de malestar que tenemos. ¿Y qué pasa con salud mental? Que cuando estamos sufriendo, generalmente se genera una sensación de estar perdiendo la cabeza. Asociamos el malestar psicológico con la locura. Y esto nos produce un profundo dolor. Sin embargo, cuando recibimos una etiqueta, es como que le damos un poquitito más de validez a eso que nos está ocurriendo. Y de alguna manera también nos hace sentir pertenencia con otro grupo de personas, ¿no? Es que no soy el único que padece esto. Existe una etiqueta, luego hay otras personas que están atravesando una situación similar. Y en ese sentido creo que pues, la aportación de las etiquetas es positiva. Pero cuidado, porque tenemos un montón de consecuencias que no lo son. Y la principal consecuencia negativa es la simplificación de nuestra historia, ¿sí? Pongo un ejemplo. Un empresario de alto rendimiento que trabaja de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sí, todos los días, y acude a la consulta comentando que está resolviendo la situación de ansiedad crónica que padece con ansiolíticos y antidepresivos.
Uf.
Sí, claro, seguro que necesitamos ansiolíticos y depresivos o necesitamos revisar esa jornada laboral.
Madre mía, Quique, madre mía. Luego, además, me doy cuenta aquí en el libro que uno de los temas, tengo aquí varias anotaciones en fluorescente, es la presión sobre el cuerpo. Esto lo he destacado porque llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo está afectando todo esto, especialmente a los jóvenes? Porque el mundo de los jóvenes va por su cuenta, vamos, en otros registros. ¿Nos estamos relacionando mal con nuestro cuerpo, Quique? ¿También quieres decir eso?
Sin duda. Creo que...
Joder.
También. Vamos a incluir también al cuerpo y la relación con él. Estamos tan presionados por lo estético. Y además hay aquí un tema, Pulpo, que es tremendo, que es el siguiente. Estamos pensando que estamos favoreciendo nuestra salud y estamos llamando salud a cuestiones que no son salud, que son estética. Porque estar con un cuerpo, eso que consideramos el cuerpo hegemónico de belleza, ¿no? De un cuerpo delgado en el caso de las mujeres, generalmente un cuerpo más fornido en el caso de los hombres, es el símbolo de la salud. Pero seguro, no hay otros cuerpos que también son sanos. Hay cuerpos gordos que tienen una analítica perfectamente sana, que son funcionales, que hacen deporte, que tienen unos buenos hábitos. Existen esas realidades y, sin embargo, las miramos desde el prisma de la enfermedad. Y a la contra, tengo muchísimas pacientes en la consulta con cuerpos delgados que tienen hábitos no saludables, que fuman tabaco, que consumen alcohol con mucha frecuencia, incluso que pueden tener un trastorno de conducta alimentaria. Pero al tener el cuerpo delgado lo asociamos con salud y bienestar.
¿Estás a gusto, Quique?
Sí.
¿Habéis estado en este estudio de la cadena COPE alguna vez? ¿Has visto qué luces tan bonitas tenemos?
Me está encantando, me parece maravilloso. Y no había estado nunca, la verdad que una experiencia chulísima.
Genial, pues nada, bienvenido a tu casa, a la cadena COPE. Vamos a hablar de las relaciones hoy en día, las relaciones que muchas veces yo también me pregunto si no nos estaremos exigiendo demasiado, sobre todo en lo emocional, porque en cuanto no conseguimos o no estamos recibiendo lo que esperábamos, cortamos por lo sano, ¿eh?
Totalmente. Y para esto sí me voy a permitir culpar un poco a la instantaneidad y también a las redes sociales, ¿no? Parece que tenemos que estar, como dicen los jóvenes, 24/7, ¿no? Todo el día disponibles. Disponibilidad absoluta y completa. Y si no se produce esa disponibilidad, parece que no estamos dándole el valor suficiente a las relaciones, ¿no? Y esto se pronuncia aún más en las relaciones afectivas y de pareja. Hay que estar pendiente del WhatsApp, hay que contestar en el momento. Si nos guardamos nuestro tiempo, estamos en el cine y no hemos contestado, uno saca conclusiones desacertadas y bueno, pues yo creo que en esa cultura nos estamos moviendo y con esos códigos, y afecta muchísimo a la forma en la que socializamos y a la carga que puede suponer también la socialización.
Claro. ¿Pasa factura entonces?
Sin duda, sobre todo si aquí olvidamos también, ¿no?, que existen muchísimas formas de relacionarnos y muchas formas de ser en lo relacional. Hay personas que son introvertidas y hay personas que son mucho más extrovertidas. Hay una carga como muy negativa hacia la introversión, ¿no?
Sí, porque es más fácil ser extrovertido para conseguir todo.
Bueno, pues porque el contexto premia la productividad, premia la comunicación, premia el hacer, y la extroversión está mucho más vinculada con esa productividad y con ese hacer, y la introversión pues tiene mucho más que ver con respetar los propios tiempos, mirar hacia adentro, pasar menos tiempo consumiendo, consumir menos. Creo que existe una relación estrecha entre consumismo y premiar esa extroversión.
Este libro, me dirijo a los... cuando ves que yo giro la cabeza en esto, Quique, y miro hacia el otro lado, es que miro a la audiencia porque les veo, ¿no? Entonces, este libro, Ponedores, me he dado cuenta que también toca temas mucho más profundos como el trauma o el estigma. Esto es muy importante. Quique, te sigo mirando a los ojos. ¿Estamos realmente preparados? Me refiero como sociedad, ¿eh? Como sociedad. Para entender el sufrimiento de los demás. No sé, ¿seguimos juzgando demasiado rápido? Porque a veces, joder, se nos va un poco la pinza, ¿eh?
Sin duda. Creo que el sufrimiento, por mucho que hablamos más de salud mental, nos sigue incomodando profundamente. Estar delante de una persona que está atravesando una situación traumática o está elaborando un proceso complicado es profundamente incómodo y nos va a obligar a evitar el malestar, ¿no? Aprovechando el título del libro. Sí. Y no siempre estamos preparados para hacerlo. Aprender a sostener la incomodidad es algo que, como te digo, hay que aprender. No nacemos sabiendo. Y no creo que contemos hoy en día con demasiados recursos que nos dispongan de esas habilidades, ¿no? Claro. Para poder estar ahí.
Además, fíjate, me doy cuenta que en este libro planteas cinco grandes conversaciones que están ahora mismo cambiando la psicología. Está toda la gente, bueno, pues que conoce muy bien el tema en profundidad, que quieren ayudar a la sociedad, y esto es muy importante. Pero de esas cinco grandes conversaciones, Quique, ¿cuál crees tú que es la más urgente ahora mismo, a día de hoy, en este mes de abril de 2026? Porque estando como está el mundo, estando como está la sociedad, alguna tienes que poner en negrita.
Pues me gusta la pregunta. Yo te diría que la conversación más importante es esa en la que conectamos lo que nos rodea y lo que está pasando ahí fuera con lo que sentimos individualmente, que no podemos disociarnos del contexto en el que estamos, y que todo lo que ocurre ahí fuera, y también lo que no ocurre cuando no disponemos de ayuda, cuando no disponemos de recursos, es profundamente importante e impacta directamente sobre nuestra salud mental individual. Esa es la conversación que resaltaría.
Genial. Tú eres de los profesionales que tienes un pie en la consulta y otro en la educación, y quizá por eso te hace tan potente en el mensaje. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que estás viendo en consulta a día de hoy?
Sí, pues sí, la verdad es que es una suerte, porque lo que pasa en la consulta, muchas veces decimos los profesionales de la clínica que se vuelve un poco un burbuja, ¿no? Porque sí, los pacientes vienen con su historia personal a la consulta, tú trabajas con el paciente a nivel individual, yo trabajo con población adulta, y ahí se genera una burbuja. Pero sin embargo, en el contexto escolar lo ves todo. Ves la diversidad de realidades, de familias, de situaciones económicas, en fin, todas las realidades que te puedas imaginar están hoy en día en el contexto educativo. Y eso amplía mucho mirada, ¿no? Y obliga también a revisarse, incluso obliga a replantear cómo atendemos lo que llega a la consulta. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, sí, lo que a mí me preocupa en la consulta, pues me preocupa que las personas vienen muy obsesionadas con el tema de la salud. Creo que nos hemos vuelto una sociedad obsesionada con la salud, nos hemos vuelto una sociedad que entiende o iguala salud a bienestar completo y absoluto en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es una promesa inalcanzable. Creo que no podemos estar perfectamente bien en todas nuestras dimensiones vitales. Creo que eso invita a todo lo contrario, a generar grandes frustraciones, y ahí el mercado es muy inteligente y sabe ubicarse, ofreciendo talleres. Ya veis, las redes sociales hoy casi es imposible avanzar sin un anuncio de un taller o de un libro, ¿no?
Sí. Y a eso quería llegar yo aquí, porque me doy cuenta que en tu cuenta, @forapsico, forapsico de psicología, PSCICO, forapsico, compartes contenidos de divulgación con una mirada crítica, y eso es verdad. Yo no sé si es complicado hablar de salud mental en redes sociales sin caer en simplificaciones excesivas, porque es una manera de atrapar a la gente, le aviso.
Sin duda, es complicadísimo. Y te digo que es muy tentador, porque es muy fácil para nosotros lanzar mensajes genéricos, mensajes con los que la gran mayoría de las personas se van a identificar. Esto es como el horóscopo, ¿no? Que cuanto más genérico, más me identifico. Y en psicología puede pasar un efecto similar que también describo en el libro. Yo creo que quienes estamos en redes sociales divulgando sobre salud mental tenemos una grandísima responsabilidad y no todos mis compañeros la están asumiendo, o al menos es la impresión que tengo. Es muy tentador hacerlo comestible para el gran público porque eso se traduce en, bueno, pues en dinero al final, ¿no? Pues porque surge más necesidades, hay más interés y se producen más oportunidades. Mantenerte fiel a una forma científica, crítica y justa de comunicar hoy en día en un algoritmo que premia la rapidez, la inmediatez, la condensación de la información y sobre todo que tenga un componente emocional potente, es verdaderamente difícil.
Muchas veces premiar la inmediatez, yo diría, te condena. El estar obligado a contestar inmediatamente o a dar una respuesta o a decir o a presentarte de manera inmediata también es una condena, Quique.
Sin duda, sin duda. Sin duda, pero es curioso porque entramos. ¿No te parece?
Ya.
Entramos a esa rueda.
Sí,
como
claro.
Estamos en esa cultura, pues bueno, todos asumimos ese modelo de funcionamiento y nos termina atrapando.
Porque claro, aquí cuando alguien comunica sobre estos temas, la responsabilidad que crees que asume frente a quienes le están escuchando o le están siguiendo, le están viendo, ¿qué tipo de responsabilidad quiere?
Es una responsabilidad total. Es que incluso te diría que la divulgación también influye en la salud mental. Cómo hablamos de salud mental influye en nuestra salud mental e influye en el sentido y el significado que le damos a lo que nos ocurre. Aquí aprovecho para contarte que cada vez vemos más los profesionales a personas no cualificadas hablando de salud mental. Vemos a influencers. Se ha puesto tan de moda hablar de salud mental que hoy en día es muy fácil, ¿no? Aprenderse un discurso y decir, bueno, pues esto hay que proteger la salud mental, ¿no? O lo hago por la salud mental. Y luego ves que esa misma persona pues está, no sé, trabajando con marcas que potencian el consumo de hábitos que no son saludables, ¿no? Cuestiones que dices, pues esto es un poco cuestionable y contradictorio. Esto pasa porque ¿son los influencers las personas que tienen que hablar de salud mental o debemos ser los profesionales los que abordamos un tema complejo?
Qué bueno, qué bueno. El título, hay mucha gente ya que está escribiendo a mi Instagram, por ejemplo, @elpulpooficial, o también ponedores que están en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, este libro es muy potente. ¿Qué significa habitar el malestar? Pregúntale, por favor. Bueno, habitar el malestar, ¿quién mejor que el autor, Quique, el que nos dé la respuesta a qué viene a significar este título?
Buenísima pregunta, porque es por donde hay que empezar. Tal cual. Yo te diría que lo que significa es lo contrario, justamente lo contrario, a huir del malestar.
¿Qué
es lo que solemos hacer? Huir del malestar.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Tú eres de los que considera que tenemos que aprender a convivir con ciertas emociones en lugar de eliminarlas?
Así es tal cual, es tal cual. Y no solamente que lo creas, es que cada vez contamos con más evidencia científica que nos señala que la única vía de transitar la vida de una forma digna y con cierto grado de bienestar, fíjate la curiosidad, ¿no? Es aceptando también el malestar como parte de la experiencia de vivir.
David Broncano pregunta la ordinariez de cuánta pasta tiene el invitado al que le tiene en el plató de televisión. Le pregunta la pasta que tiene. Yo no pregunto por la pasta que tiene, pero sí que a partir de ahora, y tú vas a ser el primero, Quique, que voy a preguntar qué importancia le das tú a la música para sentirse bien.
Pues mira, me parece una pregunta muy, muy interesante. No sabía que ibas a ir por ahí. Pues le doy mucha importancia, claro que sí. A mí la música me parece que es un canal de autorreflexión y de autocomunicación y de conexión con uno mismo que trasciende la palabra, ¿no? Y es genial, sí.
Wow, qué bien, Quique. Ya para finalizar, porque claro, después de haberme leído este libro, yo te quiero preguntar qué te gustaría que cambiara en la forma en la que la gente entiende su propio malestar. Menos juicio, quizá, más comprensión, más decir, oye, pues a lo mejor no soy tan bicho raro.
Sí, me encantaría que la persona pudiese permitirse parar, preguntarse con honestidad consigo mismo qué tal está, cómo está, qué necesita y que pudiese ir aprendiendo a dimensionar eso que le pasa, saliendo un poco de esa idea hegemónica de todo depende de mí, soy culpable, ¿no? Esa caña que nos metemos, que pudiese hacer una reflexión más crítica consigo mismo y también con el contexto que nos rodea.
Qué bien. Quique, te agradezco mucho que te hayas pegado aquí el madrugón para venir a poner las calles a los estudios centrales de la cadena COPE, que estés aquí con nosotros. Te damos las gracias por invitarnos a parar y estas cosas son muy importantes. Por esto este libro, Habitando el Malestar, va a hacer que reflexionemos una vez más de la importancia que tiene esa señal de stop en nuestras vidas y en nuestras cabezas. Que te vaya muy bien, Quique. Mil gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer.
Qué bien. Gracias. A partir de ahora, Quique, eres un ponedor. Que lo sepas.
Gracias.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más